enfrentando.
Ok.
Listo, Decio. Cuéntenos un poquito sobre la revocatoria del mandato. Es una acción constitucional que se pone en marcha desde la Constitución del 2008 aquí en el país.
Claro, realmente los orígenes en el Ecuador son de la Constitución de 1998, realmente, ¿no? Es decir, y efectivamente yo creo que ya se fundamenta todo a cuerpo real a partir de la Constitución del 2008, la actual Constitución vigente. Yo creo que de lo que se trata es, evidentemente, de una herramienta de democracia directa, muy legítima, yo creo que necesaria, ¿no? Es decir, una forma, digamos, de incentivar también la participación o darle canales, una de las herramientas que le permiten dar vía o canalizar la participación, digamos, ciudadana en la política, la incidencia en la política y, sobre todo, digamos, el poder fiscalizar la gestión de los representantes, autoridades, etcétera, del gobierno, con la finalidad de que si no se está cumpliendo adecuadamente el trabajo, digamos, se pueda sancionar y, en este caso, sancionar a través de una revocatoria, que significa evidentemente el que la autoridad en cuestión no termine el periodo para el que fue elegido en las urnas. Quienes mismos le llevaron las urnas tendrían esa capacidad sancionadora sobre, digamos, esta autoridad que está siendo, digamos, evaluada, ¿no? Digamos, por parte de la ciudadanía. Eso es el espíritu de lo que es esta figura de la revocatoria de mandato, que es una figura que viene desde muy lejos. Esto ya había un antecedente de esto, digamos, en la antigua Grecia, en las democracias griegas, o atenienses más bien, y yo creo que, digamos, estaba tomando forma fundamentalmente a partir de 1600, 1700, 1800, en algunas normativas de carácter preconstitucional en Estados Unidos, en las colonias británicas de Estados Unidos y en algunos países de Europa. Creo que el primero, si no me equivoco, es Suiza, con un proceso, una revocatoria que tuvo lugar en Berna, ¿no?
Así es, y bueno, como usted lo menciona, esto ya viene de democracias antiguas y de hecho es una forma democrática también para quitar el mandato a alguien elegido democráticamente.
Así es una herramienta democrática, como te digo, que permite, digamos, una incidencia directa de la población, o sea, de la ciudadanía, digamos, en la gestión de las autoridades que han sido elegidas. Es decir, es una forma de marcar que no existe impunidad, digamos, ante las incorrecciones o los no cumplimientos en materia de gestión pública.
Y en el caso de Quito, ¿esta revocatoria tendría tal vez algún marco o algún interés político de pronto de parte de los interesados?
Claro, yo creo que no hay ninguna duda porque, digamos, las tres cuestiones básicas, es decir, sobre las que se sostiene, digamos, la revocatoria, la ley de participación ciudadana existente en Ecuador, es decir, no se cumple. Quiero decir con esto de que de lo que hablamos es que la revocatoria puede ser por motivos de digamos, no cumplimiento del plan de gobierno, puede ser por motivos de, digamos, infligir la ley en lo que tiene que ver con las materias que corresponden a las autoridades en cuestión, ya sea alcalde, presidente o lo que fuere, o, digamos, puede ser por limitar el derecho a la participación ciudadana a la gente. En ninguno de estos tres casos se da en el municipio de Quito. Yo creo que la revocatoria que asistimos contra el alcalde Pavel Muñoz es una revocatoria que no tiene sentido, o sea, no tiene, digamos, validez, no tiene, digamos, justificación. Otra cosa es que haya sido, digamos, aprobada, que se le haya permitido procesar de alguna forma por parte de las entidades de control, ¿no?, en esta materia, concretamente por el Tribunal Contencioso Electoral, pero realmente no se justifica, hablando en términos reales, es decir, con la normativa vigente. Por lo tanto, lo que esconde el interés en este proceso de revocatoria de mandato es un interés que no está encuadrado en el marco de la ley, sino más bien que tiene carácter político y posiblemente económico. Digo esto porque lo más factible, y es lo esperable, y es porque así ha funcionado en otras ocasiones, posiblemente haya grupos económicos, digamos, con intereses en tener cierta capacidad de incidencia en el municipio que quizás hoy no la tengan, ¿no?
Así es. ¿Y cómo ellos sustentan el proceso de revocatoria? ¿Bajo qué figura se plantea esta revocatoria?
Bueno, ellos lo que están planteando es que, digamos, ha habido una infracción de carácter electoral cometida por el alcalde de Quito, que en su momento el alcalde no reconoció como una infracción, es decir, pero digamos hay una aparición pública con la candidata a las elecciones del 2023, octubre del 2023, del correísmo, Luisa González, que es la que ha vivido estas últimas elecciones, y digamos hay unas imágenes en las que el alcalde aparece junto a ella y por lo tanto se considera de que ha utilizado el cargo como para promocionar el voto a esta candidata presidencial. Bien, esto fue sancionado en su momento por los órganos rectores de esto, bueno, por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal Contencioso Electoral, se le aplicó una sanción pecuniaria de $9.200 al alcalde de Quito y posteriormente a esto se le exigió pedir disculpas públicas. Ambas cuestiones las hizo, o sea, ya se procedió con ellas por parte de Pavel Muñoz, por parte del actual alcalde de Quito, y por lo tanto, digamos, la infracción ya fue de alguna forma penalizada y cumplida tal pena, es decir, por parte del infractor. Y hay que recordar que, digamos, en los códigos normativos ecuatorianos no existe la posibilidad de que te sancionen dos veces por el mismo delito, ¿no?
Así es. Son, más que todo, son ya cosas que ya cumplió el alcalde sin haber sido probada su culpabilidad. Entonces, aquí, ¿qué intereses? Nuevamente, para que me recalque, ¿qué intereses son los que están detrás de esta revocatoria?
Mira, yo creo que hay varios elementos que están en discusión en Quito, ¿eh? Es decir, muchos tienen que ver con el interés del mundo del ladrillo, voy a hablar así de claro, ¿eh? Y con algunas zonas que posiblemente tengan que ser, digamos, remodeladas en los próximos años y que, digamos, hay intereses económicos ahí. Y en segundo lugar, hay un interés político que tiene que ver con la lógica de sacar de las instituciones públicas y generar inestabilidad política en diferentes gobiernos de diferentes niveles del Estado, digamos que están en manos de una tendencia política concreta a la que se corresponde el alcalde, que es en este caso la sensibilidad correísta, la Revolución Ciudadana, ¿sí? Me parece que aquí hay una conjunción de dos piezas. Una es los sectores más reaccionarios de la ciudad, ¿eh? Para hablar en esos términos clásicos, es decir, que intentan bueno, recuperar el poder en Quito, que entienden que no debe estar en manos de un alcalde correísta, de poco esto entre comillas, y en segundo lugar, digamos, el apoyo o el impulso financiero de esta iniciativa, posiblemente vinculado a grupos económicos con interés, digamos, de influir en una serie de tomas de decisiones que tiene que ver con espacios concretos que tienen interés inmobiliario en la ciudad de Quito. Estoy pensando en el Estadio Atahualpa y en otros espacios de esas características que están en discusión, es decir, cuál va a ser su futuro inmediato.
Pero sin embargo, el alcalde también ha mencionado o ha mostrado su apertura también para trabajar con la empresa privada. Entonces, sería como tal vez contradictorio que el alcalde esté abriendo puertas, esté abriendo espacios para la empresa, para la inversión privada y le den este, como decir, espaldarazo, ¿no?
Bueno, quizás el alcalde lo que quiere es trabajar con la empresa privada, cosa que me parece muy razonable, y otros lo que quieren es controlar la situación, digamos, de la gestión pública en las materias que les interesa dentro del municipio, que no es lo mismo, ¿eh? Una cosa es, digamos, trabajar con la empresa privada, otra es la captura de la empresa privada de espacios de gestión pública o del aparato del Estado, en este caso del aparato municipal, ¿no? De gestión.
Perfecto. También esto, la revocatoria de mandato, ¿podría generar un retraso para la ciudad?
Evidentemente, todo proceso de inestabilidad política genera, digamos, complicaciones. Sobre todo en el caso de que no esté justificado, porque evidentemente el hecho de que no haya una justificación legal, real, es decir, como hablamos inicialmente, con respecto a esta revocatoria, lo que hace precisamente es generar, digamos, desconfianza al sistema de representación y a la lógica democrática, sí, a todo el sistema democrático, y en este caso una lógica de desinstitucionalidad. Esto es muy grave, es decir, ya lo vivió Quito en un proceso de revocatoria que tuvimos anteriormente, que fue el del alcalde Yunda en el año 2021, si no me equivoco, y que ya generó eso, generó parálisis de la administración pública, es decir, esto significó de la administración pública local, municipal, y esto significó evidentemente que demandas, problemas, servicios, es decir, que reclamaba la ciudadanía quiteña, es decir, quedasen sin capacidad de resolver o de atender consecuencia de esa parálisis institucional por un cambio o por una inestabilidad sobre la figura de su principal, digamos, equipo de mando, en este caso encabezado por el alcalde de la ciudad. Por lo tanto, yo creo que no es bueno, y sobre todo es todavía menos bueno cuando, digamos, tiene un espíritu ilegítimo y esta revocatoria. Y vuelvo a repetir que no se ajusta a los marcos que justifican un proceso revocatorio según marca, digamos, la normativa vigente.
Claro, los proponentes, según se les ha escuchado, están diciendo que no hay un plan de trabajo o que no se está cumpliendo el plan de trabajo del alcalde Muñoz. Sin embargo, ellos ingresaron como al Tribunal Contencioso Electoral la denuncia de sobre esta infracción electoral que ya fue sancionada. Y al alcalde lo están, ellos están recogiendo las firmas con esta visión de que no se está cumpliendo con la propuesta, con el plan de trabajo del alcalde. Entonces ahí le están diciendo a la gente que firmen porque no hay un cumplimiento de su plan de trabajo, pero detrás, cuando en papeles estaría firmado, es el incumplimiento o como es la sanción electoral, ¿no? Más o menos así es lo que ellos están haciendo. ¿Es como un engaño sería que están haciendo ellos?
Claro, porque es un engaño, pero vamos, es un engaño porque es, a ver, en política la realidad, digamos, no existe, ¿sí? Lo que es real es lo que causa el efecto de lo que fuese real. ¿Esto qué significa? Significa que hay una disputa por el relato. Y lo que está haciendo esta gente que está, digamos, impulsando la revocatoria es disputando un relato. El relato de que el alcalde no cumple, de que el alcalde ha hecho proselitismo político en sus funciones, con el salario público, etcétera, con el salario público, que el salario no está, o sea, que el alcalde no está cumpliendo, digamos, con su plan de gobierno, ¿no? Uh-huh. Esto es un relato que se intenta posicionar. Es decir, lo que hace falta es que el municipio también tenga la capacidad de posicionar su relato, evidentemente, que es contradictorio a este, ¿sí? Y ahí está, digamos, esa disputa del relato. Yo creo que hay que entender eso en esos términos, ¿no? Porque al final la política no deja de ser una disputa por el sentido de las cosas. Y el sentido de las cosas es, ¿tiene sentido esta revocatoria o no la tiene, ¿no? Es decir, y yo digo, no la tiene jurídicamente, más allá de que el TC haya aprobado que este proceso, o sea, haya dado viabilidad a este proceso, pero, digamos, esto es el marco legal y otra es la disputa política del sentido de las cosas.
Perfecto. Y la última pregunta, Decio. ¿Quiénes están detrás de la revocatoria?
Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Quiero decir, la figura visible que aparece es este señor Néstor Marroquín, uh-huh. Es un señor ya altamente conocido, ¿no? En estas veleidades, vamos a ver así, en 2016, digamos, este tipo fue el representante de Concertación Ciudadana del CNE y la de Concertación, un movimiento político que estaba encabezado en aquella época por un académico de la Andina, que no recuerdo el nombre ahora mismo, y no recuerdo, pero bueno, quiero decirte que incluso se presentó, es decir, como candidato al alcalde, que a través de esta figura salió Villavicencio como asambleísta, a través de esta organización política, Concertación, salió, o sea, ocupó su curul Villavicencio en su momento, es decir, cuando fue asambleísta nacional, legislador nacional, y que, digamos, esta misma organización política tuvo que, digamos, anular este cargo de representación que tenían Néstor Marroquín en nombre de esta estructura política, precisamente porque el personaje es muy poco fiable. Y luego yo creo que basta ver su hoja de vida, sobre todo lo que tiene que ver con, basta ver la página de la función pública, es decir, y ver los procesos en los que este señor ha sido denunciado y, digamos, será visible, es decir, que, digamos, estamos hablando de personas que han tenido muchos incidentes, digamos, en el transcurso de su historia. Y incidentes de todo tipo, ahí aparecen denuncias de todo tipo, O sea, de atentados contra el honor de las personas, que sería posiblemente lo que está pasando aquí, más allá del intento de revocatoria, pero, digamos, aparecen otras cosas que tienen que ver con temas pecuniarios, letras de cambio, en fin, quiero decir, muchas cosas ahí, es decir, que había que analizar. Lo que quiero decir con esto es de que quien la figura que intenta posicionarse como el gran defensor de los derechos de los ciudadanos de Quito no es un representante de los ciudadanos de Quito, y cuando ha intentado ser, ha sido incluso reprobado por quienes inicialmente se sentían representados por este señor. Y en segundo lugar, yo creo que esto es una figura visible, pero que evidentemente ni tiene el potencial ni el músculo financiero para lanzar una iniciativa de estas características, y es evidente que hay otras gentes detrás. Si ponen a este tipo de, digamos, testaferros de esta iniciativa, es porque no quieren que sepamos, pero, digamos, uno puede ir deduciendo e investigando de a poco cuáles son los intereses inmediatos que podrían tener, digamos, grupos económicos con interés en la ciudad, de la ciudad o no de la ciudad, es decir, que en otras ocasiones también han intentado incidir en la política municipal en la capital del país, ¿no?
Chévere. Decio, le agradezco muchísimo por toda la información y pues también estoy a la orden para cualquier cosa que necesite hacer.
Dale, bueno, estamos hablando. Ahí tienes mi teléfono para lo que necesites, ¿sí?
Perfecto.
Venga,
muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta luego.
Chao.